Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Somos Alejandra Patrona y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Una tregua entre potencias.
China y Estados Unidos firmaron la primera fase del acuerdo para terminar la guerra comercial.
Impulso al Brexit.
Boris Johnson logró una aplastante victoria en las elecciones generales del Reino Unido.
Críticas a la COP25.
El movimiento Friday for the Future calificó la cumbre de clima como un fracaso.
Represión en Argentina.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, 1.833 personas habrían muerto por gatillo fácil o tortura en comisarías o en cárceles, según informe de Correpi.
Votó Argelia.
El ex primer ministro Abdelmadjid Tebboune ganó las elecciones presidenciales.
Acusación en Chile.
La ONU denunció tortura y violencia sexual contra detenidos a manos de la policía.
Garantías a líderes sociales.
Colombia firmó el acuerdo de Escazú sobre participación pública, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales. Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Vía libre para el Brexit.
El primer ministro Boris Johnson logró una aplastante victoria en las elecciones generales del Reino Unido.
Los conservadores lograron la mayoría absoluta al obtener 363 de los 650 escaños en la Cámara de los Comunes.
Los Tories superaron la barrera de los 325 diputados, mientras que los laboristas sufrieron un duro golpe al quedarse con tan solo 203 legisladores.
Unamos este país y creemos oportunidades en todas sus esquinas, empezando con el Brexit, dijo Johnson en su primer discurso tras la victoria.
En órbita consultó a la doctora en estudios europeos, Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales.
Lo que vemos es un espaldarazo al Brexit, es un triunfo para Boris Johnson y lo legitima más como presidente, ya que, bueno, en su caso Theresa May también lo hizo cuando se fue Cameron. Sin embargo, en las elecciones de Theresa May, ella salió bastante escaldada, perdió la mayoría que tenía el partido y en este caso Boris Johnson sale reforzado, ¿no? Entonces es bastante posible que tengamos un Brexit el 31 de enero.
En los próximos días el Premier presentará sus planes futuros ante la Cámara de los Comunes.
Las iniciativas serán sometidas a debate y votación.
El objetivo es impulsar el acuerdo del Brexit con la Unión Europea que el Parlamento frustró en la pasada legislatura.
Bueno, la verdad que son sorpresivos. No se esperaba, digamos, a raíz de los bloqueos que ha tenido en el Parlamento británico, no se esperaba que la ciudadanía británica apoyara a Boris Johnson sabiendo que es un apoyo al Brexit, ¿no? Las encuestas de opinión decían que se había revertido ese apoyo al Brexit desde el 2015-2016 hasta ahora, y que había, sobre todo los jóvenes, no querían salir de la Unión Europea por el impacto que tenía en su futuro, y que el voto del Brexit había sido más bien un voto, digamos, de la tercera edad, que esto se podía revertir entonces con nuevas elecciones.
En tanto, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, dijo que es el momento de decidir sobre la independencia.
Su partido ganó las elecciones con la promesa de celebrar un segundo referéndum y de evitar la salida de la Unión Europea.
Hernández habló de la falta de liderazgo del Partido Laborista.
Evidentemente hay un problema de liderazgo. Muchas veces los partidos en periodos electorales, más que el programa, a veces es la capacidad de liderazgo y la confianza que da en el electorado ese candidato. Y en ese caso no había confianza con Jeremy Corbyn, porque Jeremy Corbyn desde un principio quiso el Brexit también, después dijo que no, y ha sido como bastante errático, ¿no? Sin embargo, Boris Johnson se ha mantenido en una opinión fija y constante. Eso le da mucha más confianza que a un Jeremy Corbyn, que para algunos siempre fue un extremista, un marxista, un revolucionario y en general, digamos, no casaba mucho con las expectativas más conservadoras que tienen los británicos de mantener el status quo, ¿no?
Era la doctora en estudios europeos, Beatriz Hernández, académica de la Universidad Diego Portales.
Malas perspectivas.
Fridays for the Future calificó la cumbre de clima COP25 como un fracaso que no escuchó sus gritos de auxilio.
El movimiento ecologista juvenil consideró que el evento que culminó este viernes 13 en Madrid no ofreció una respuesta concreta a la emergencia climática.
Las críticas radican en la falta de consenso en desarrollar el artículo 6 del Acuerdo de París, centrado sobre todo en la regulación de los mercados de carbono.
Otro foco del debate fue la posibilidad de un aumento de los planes de reducción de emisiones para 2020.
Las negociaciones sobre el artículo están atascadas en asuntos como la inclusión de salvaguardas de derechos humanos en proyectos de desarrollo limpio.
En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, insistió en reducir las emisiones 35% para 2030 respecto a los niveles de 2010.
También reclamó conseguir la neutralidad de carbón para 2050 y estabilizar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius para el final del siglo.
Sin alcanzar estos objetivos no habrá una transición justa, solo la supervivencia del más rico, advirtió.
Unos 200 activistas cortaron la tarde de este viernes 13 el principal acceso al recinto donde se celebra el evento y realizaron una sentada frente al edificio.
Representantes de Fridays for the Future prometieron seguir movilizándose para forzar a los líderes mundiales a aumentar la ambición de su acción climática.
La cumbre COP26 del próximo año será en Glasgow, Escocia.
Violencia en Argentina.
En 4 años de gobierno de Mauricio Macri, 1.833 personas habrían muerto por gatillo fácil, tortura en comisarías o en la cárcel, según un informe.
Una muerte cada 19 horas, la peor cifra desde 1983, el último año de gobierno dictatorial.
Así lo indica el informe Situación Represiva Nacional y la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por el Estado, que se conoció este viernes 13.
El trabajo es presentado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, Correpi, y esta es su edición número 24.
María del Carmen Verdú, referente de Correpi, habló con Sputnik y comparó la situación de los gobiernos anteriores con el de Macri.
Al kirchnerismo les llevó 10 años aumentar la tasa de muerte diaria hasta llegar a una muerte cada 28 horas. Le llevó 10 años a partir de una muerte cada 31, 32, que era lo que teníamos a principios de 2003. El macrismo, en 4 años, pasó de una muerte cada 28 horas a una muerte cada 19.
La intensidad de la represión está en el centro del modelo económico del gobierno que busca consolidar el capitalismo, dice el informe.
La alianza de Cambiemos cumplió las reglas del manual del sistema, concentración y consolidación de riqueza en pocas manos, con comando concentrado del aparato represivo del Estado para garantizarlo, recalca.
La coordinadora le exige al nuevo ejecutivo de Alberto Fernández tomar medidas para frenar la militarización, las detenciones arbitrarias y el gatillo fácil.
También pide repudiar la llamada doctrina Chocobar, según la cual los policías podrían disparar sin necesidad de dar la voz de alto, aun cuando la persona se dé a la fuga.
Todas esas, si no son tomadas de conjunto, individualmente no van a hacer gran diferencia. O sea, vos podés derogar, por ejemplo, la resolución 956, que es la que habilita a las fuerzas federales a disparar por la espalda o contra personas desarmadas. Pero si sigue estando en el Congreso el proyecto de Código Penal que incorpora esa causal de justificación al artículo 34, tanto da que derogues o no derogues la resolución. Por eso estamos diciendo, estas son las iniciales, las más urgentes.
El martes 10, en su discurso de Asunción, el presidente Fernández anunció que enviaría un proyecto de ley para terminar con el gatillo fácil y la justificación de las muertes por la espalda.
Verdú se refirió a esta posición del nuevo gobierno.
Después de casi 30 años militando para instalar y para que se entienda que el gatillo fácil es política de Estado, no es para nada menor que un presidente ante la Asamblea Legislativa, en el momento de la asunción del mando, haya reconocido que el gatillo fácil existe como política de Estado y haya dicho que hay que terminar con la lógica de justificar el disparo por la espalda. Eso está buenísimo. Para hacerlo, hay que hacer todas esas cosas para empezar. Y en segundo lugar, nos genera bastante contradicción que mientras él dice eso en el Congreso de la Nación, en la legislatura provincial estén juramentando ni más ni menos que al coronel Sergio Berni, probado represor por derecho propio, defensor de la doctrina Chocobar y del uso de las Taser, para dirigir ni más ni menos que a la bonaerense. Entonces, nosotros desde Correpi lo que hacemos es adoptar una actitud expectante. Lo que hagan bien, lo señalaremos como bien, pero también estaremos atentas y atentos a lo que no hagan o a lo que hagan de malo.
Era María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional de Argentina.
Pocos cambios.
El ex primer ministro de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, ganó en primera ronda las elecciones presidenciales con el 58% de los votos.
Felicito al candidato Tebboune por su victoria, señaló el jefe de la Comisión Nacional Electoral Independiente.
Acudieron a las urnas más de 9 millones de votantes, lo que equivale a una tasa del 41%.
En los centros de votación en el extranjero la participación fue de 8%, lo que se traduce en un índice de afluencia general de 39,9%.
El gobierno espera que esta instancia termine con un periodo de inestabilidad que vive el país desde febrero.
El 2 de abril, Abdelaziz Bouteflika, el entonces presidente de 82 años y en el poder desde 1999, anunció su renuncia tras una serie de protestas masivas contra su postulación para un quinto mandato consecutivo.
Actualmente el presidente interino es el ex jefe de la Asamblea Popular, Abdelkader Ben Salah.
Este viernes, manifestantes del movimiento social Jirak se volcaron a las calles para protestar contra la victoria de Tebboune, exministro de Bouteflika.
El Jirak, que llamó a boicotear los comicios, reclama el fin del sistema político que dirige al país desde su independencia en 1962.
Gravísimo.
La ONU denunció tortura y violencia sexual contra detenidos en Chile a manos de la policía.
La oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la ACNUD, entregó las conclusiones de su visita al país suramericano, atravesado por una crisis social desde el 18 de octubre.
Carabineros ejerció represión contra manifestantes sin hacer distinción si eran pacíficos o violentos, destaca el texto.
La organización comprobó el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara, aproximadamente 350.
El informe señala que esta cifra muestra que las fuerzas de seguridad hicieron uso de su armamento no letal de manera inadecuada e indiscriminada, contraviniendo principios internacionales.
La policía utilizó fuerza letal con armas de fuego en dos situaciones en las que era evitable.
Según el documento, periodistas y defensores de los derechos humanos sufrieron restricciones y represalias durante el periodo de protestas callejeras.
La investigación fue realizada por un grupo de expertos que llegó al país el 30 de octubre.
Recorrió las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maulé, Biobío y la Araucanía.
Se reunieron con autoridades locales, activistas, ministros, manifestantes, víctimas, policías, autoridades locales y otros actores sociales.
En tanto, la Fiscalía Nacional investiga la muerte de 26 personas, 5 de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la policía.
Primer paso.
Colombia firmó el acuerdo de Escazú sobre participación pública, acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales.
El pacto es el primero en el mundo que incluye puntos específicos sobre garantías a líderes sociales que trabajen en el tema.
Fue firmado en 2018 en Costa Rica y fue el único vinculante surgido de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible del año 2012.
Sin embargo, el presidente Iván Duque se había negado a participar bajo el argumento de que las normas que establece ya estaban vigentes en la constitución de su país.
Y que además podría cambiar las condiciones para las inversiones extranjeras.
Margarita Flores, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad de Colombia, explicó en órbita a qué se debió el cambio de posición del Ejecutivo.
La cuestión del paro ayudó muchísimo a aliviar esa tensión y ellos consideraron que firmarlo estaba bien. Ya la ratificación no es del resorte del Ejecutivo, es del Congreso. El Congreso ya se había hablado con una bancada de parlamentarios y había manifestado su apoyo al acuerdo. Ahora cuando el presidente manifestó ese apoyo, probablemente algunos miembros de su bancada, que no es la más progresista, pudieran apoyarlo en el proceso de ratificación. Entonces, digamos, la tarea de sociedad civil es empujar ese primer grupo de parlamentarios que tenían, digamos, el conversado, que habíamos hablado, y promover una ratificación que no creemos que sea antes del segundo semestre, si eso nos va muy bien, ¿no?
La entrevista indicó que ahora es necesaria la presión ciudadana para que los representantes lo aprueben en el Congreso.
Flores se refirió al trabajo realizado durante el paro.
Primero se tuvo una conversación nacional con ambientalistas. Ahí dos o tres colegas pidieron, que han estado en el grupo de la Alianza del Acuerdo de Escazú en Colombia, le pidieron directamente que se firmara el acuerdo. Parece que después hubo conversaciones entre ellos explicando un poco a la presidencia qué significaba el acuerdo, porque ni siquiera lo habían tomado pues en atención. Y entonces, sobre esa base, ya ellos dijeron, bueno, esto es una firma que compromete al gobierno a la firma, y sí, pues valga la redundancia, pero ya el proceso pues de ratificación, obviamente les toca a ellos hacer un proyecto de ley para llevarlo. Esperamos que eso se haga en el primer semestre. Pero entonces, a raíz de esas conversaciones, hace unos 15 días va a ser, el acuerdo de Escazú quedó como uno de los puntos. Quedaron otros puntos que no han sido resueltos y que difícilmente van a ser resueltos.
Flores habló también sobre el acceso a la información que garantiza el acuerdo.
Escazú está en el fondo del problema, o sea, mientras que la ciudadanía jamás tiene acceso, por ejemplo, en nuestros países, a cuáles son los desarrollos petroleros o mineros que se irían a hacer, sino cuando ya están delimitados, las compañías sí tienen acceso a esa información antes. Entonces nosotros estamos en desigualdad de condiciones. Cuando llegamos, llegamos tarde. Entonces el acuerdo lo que promueve es que desde el inicio, esa es mi interpretación, y vengo siguiendo la Agenda 21 desde que he salido hace 27 años, es que el acuerdo permitiría decir, bueno, no lo llamen de último, porque ya cuando lo llaman de último pues no hay nada que hacer, o es muy poco lo que se puede hacer.
Escuchábamos a Margarita Flores, directora de la Asociación Colombiana Ambiente y Sociedad.
Esto fue En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.